El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, los invitamos a escuchar la palabra de Dios tomada en esta ocasión del Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberíades, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, «¿Dónde compraremos pan para que coman estos?» Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo». Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, «Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos?» Jesús dijo, «Haced que la gente se recueste». Y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron en un número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, «Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada». Los recogieron, pues, y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, «Verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo». Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iba a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte, él solo. Palabra del Señor.
Pues también con los buenos días para toda nuestra amable audiencia, hagamos una reflexión en torno a este evangelio tan hermoso en este último domingo del mes de julio. Este relato que acabamos de escuchar se identifica como el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Sin embargo, creemos que el título no se adapta al contenido. Más que de multiplicación, aquí se habla de un problema tremendamente actual, tan actual que podríamos decir eterno. Se habla de partir y repartir el pan para que haya para todos y sobre. Se habla no de hacer el milagro de la multiplicación de panes y peces, de los alimentos necesarios para la vida, milagro que por lo demás ya ha hecho la ciencia moderna, pues ya hay alimentos suficientes para todos los que habitamos el planeta, sino de una invitación a repartir lo que cada uno tiene entre todos, de modo que haya para todos y sobre. se habla de que todos puedan ejercer el derecho de sentarse a la mesa de la vida y participar de los dones que Dios nos ha dado, de modo que se acabe con esta sociedad injusta en la que una minoría vergonzante de familias poderosas y países ricos retiene el capital necesario para que el resto tenga lo suficiente, al menos para vivir. El acaparamiento de los bienes creados por parte de unos pocos, el sentido de propiedad privada insolidaria tan arraigado en nuestra sociedad, crea la necesidad y la carencia. Frente a la sociedad injusta que provoca la miseria, propone Jesús su alternativa. La abundancia se consigue rompiendo con el egoísmo acaparador y practicando la solidaridad en el compartir. El don de todo lo que se tiene, que aparece en el episodio, es una formulación extrema. Con ella señala Jesús que el amor no se pone límite y expresa la disposición a procurar el bien de los hombres sin reservas. Jesús da un ejemplo de solidaridad sin límite para estimular a la solución generosa de los problemas del mundo. Jesús no usa medios divinos, sino humanos. No hay un maná llovido del cielo procurado milagrosamente, sino un pan terrestre hecho por el ser humano y distribuido por éste. El episodio enseña así que para solucionar los problemas humanos no se requiere una extraordinaria intervención divina, sino que basta la acción de la persona coordinada con la de Dios. La dificultad está en que muchos no quieren asumir su parte de responsabilidad en la tarea común. Prefieren una figura de poder que les asegure la vida. La solución a la injusticia, sin embargo, no se encuentra en el poder de uno, sino en el amor y en la solidaridad de todos.
Y continuando con esta reflexión en torno al Evangelio que hemos escuchado, observemos que Jesús, sentado en el monte en medio de su comunidad, les plantea el problema de la comida. Tiene delante de sí una multitud y se siente responsable de ella. Sabe de antemano que la cuestión, aunque es económica, no se resuelve solamente con el dinero. Hace falta mucha gente como Andrés, que sabe mirar la realidad y descubrir los recursos que tiene la comunidad y ponerlos a disposición de Jesús, que sabe muy bien lo que va a hacer con ellos. Hará que dejen de ser propiedad de unos pocos y pasen a ser compartidos por todos. Jesús es el buen pastor que lleva a su rebaño a los verdes pastos. Es el buen líder que hace sentar a todo el mundo, no como en los festines sociales donde los ricos se sientan y los pobres se quedan de pie. Se preocupa de la buena distribución de los bienes y de que no se desperdicie nada. Hoy en día, lo que los pueblos ricos desperdician alcanzaría para saciar el hambre de la humanidad. La gente comprende que Jesús tiene un proyecto nuevo y quieren hacerlo rey. Pero Jesús no cae en la tentación. La justicia no brota del poder, sino del compartir.
Queridos oyentes, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces es el único que aparece en los cuatro evangelios. La razón principal es que se ve como una anticipación de la última cena y de la celebración de la Eucaristía. La lectura contiene gestos realizados por Jesús que hoy asociamos con la Eucaristía. Tomó el pan, dio gracias y lo repartió. En la última cena, Jesús compartió con sus amigos el pan de vida. En esta escena, instruye a sus discípulos a que ellos alimenten a la multitud. Cuando Juan escribió su evangelio, que fue más o menos hacia el año 90, 100, después de Cristo, El gesto de Jesús alimentando a la multitud tenía un doble mensaje. Primero, que la Eucaristía era una fuente inagotable de alimento. Y segundo, que los líderes de las comunidades tenían la responsabilidad de alimentar al pueblo, especialmente con la predicación y la Eucaristía. Este ritual también nos recuerda que en el Padre Nuestro rogamos a Dios que nos dé de lo que necesitamos para poder seguir trabajando por el reino. Nosotros también somos enviados hoy a alimentar a los que tienen hambre corporal y espiritual.
Cabe recordar entonces, estimados oyentes, que Jesús hizo ese milagro ante todos y quedó manifiesta la grandeza de Dios. Pero a través de la pequeñez humana, fue realizado con la ayuda humilde del muchacho que encontró Andrés, con sus 5 panes y sus 2 peces. Es un impresionante testimonio de cómo Jesús no ha querido mostrarnos un rostro de Dios autosuficiente y despectivo respecto de sus hijos, sino que, por así decirlo, ha querido tener necesidad de nuestra pequeña colaboración humana para que su grandeza divina pueda ser manifestada. Otras hambres de otros panes tiene planteada nuestra querida humanidad. Hambre de la paz, el trabajo, la justicia, el amor, el respeto, el hambre de la esperanza, de la fe, de la verdad. Y un largo etcétera tan inmenso como grandes es la humanidad. Son muchas las hambres de los hombres. Quizá haya quien espere de Dios un milagro sonoro y turbativo, un milagro de Dios y a lo divino. Mientras que Jesús nos seguirá diciendo como entonces, dadles vosotros de comer. Buscad el pan adecuado para esas hambres concretas. Entonces sentiremos el mismo estupor y desbordamiento que sintieron los discípulos en el lago de Galilea. Jesús sigue haciendo milagros, pero estos pasan por nuestras manos, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros labios. Él necesita también hoy nuestros panes y nuestros peces para dar de comer a la multitud de tan diversas hambres. El milagro somos nosotros, que ofreciendo una pequeñez, Dios convierte en grandeza ese signo de solidaridad. Y también hoy la gente quedará saciada. ¿No vemos el hambre? ¿No nos vemos como el pan de las manos de Jesús que esas manos de Jesús reparte? Dejémonos tomar, partir y repartir. Dejémonos ser milagro para los demás.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día. Pues, estimados oyentes, qué alegría poder nosotros una vez más estar con ustedes a esta hora de la mañana. Para quienes apenas encienden la estación de radio de nuestra diócesis de Corpus Christi, estamos presentando este programa Semillas de Esperanza, y cada domingo lo hacemos con una alegría inmensa, porque es nuestro compromiso, nuestra tarea como sacerdotes de poder contribuir en esta evangelización, y traemos un tema de reflexión. Y hoy, justamente aprovechándonos de este evangelio de la multiplicación de los panes, qué bueno traer a la mesa de trabajo en esta mañana el tema de la solidaridad cristiana. La solidaridad, según la definición del diccionario, es la adhesión circunstancial de alguien a la causa de otros. En la actualidad, la palabra solidaridad ha sido utilizada para muchas cosas, entre ellas como eslogan político para muchos, lo cual ha trillado y devaluado el verdadero sentido de la palabra. Los adolescentes solo la entienden como programas de asistencia social, el dar una despensa o el aparecer en una foto en todos los periódicos del país, o como la forma de quedarse con dinero del pueblo realizando obras sociales baratas. La persona humana vale más por lo que es que por lo que tiene. Sin embargo, esta cultura del consumismo y el enorme desarrollo de la producción de bienes y servicios están promoviendo cada día más la tendencia generalizada a valorar a las personas más por lo que tienen y no por lo que son. Esta inversión de la escala de valores compromete al crecimiento personal y comunitario y provoca, claro, una frustración a quienes no logran satisfacer sus ansias de tener y generar nuevas formas de injusticia y de opresión.
Así las cosas, los bienes materiales son necesarios. La carencia de los que son indispensables impide la realización de la persona humana. No le permite una existencia digna y le niega la posibilidad de ir pasando de condición de vida menos humana a condiciones de vida más humanas. Al mismo tiempo, la búsqueda exclusiva del poseer encierra los espíritus, endurece el corazón, materializa la existencia, obstaculiza el crecimiento, hace predominar el interés sobre la amistad, genera competencia, envidias y desuniones. El tener y el ser nos excluyen siempre que el tener se ubique dentro del horizonte del ser. Tenga el sustento indispensable del tener. El tener de algunos no se puede dar a expensas del ser de tantos otros.
La educación en nuestro país, digámoslo, se ha devaluado y ahora solo se dan contenidos temáticos, dejando a un lado la formación en valores. La gran mayoría de familias se ha ido desintegrando. ¿Y a quién se ha dejado la noble tarea de formar? Formar e inculcar valores que nos hagan ser mejores personas, personas preocupadas por los demás, y poder detener las tristes estadísticas con rostro de hambre y de injusticia que hay en tantos lugares del mundo. ¿Por qué aumentan cada vez más los niños de la calle, las adolescentes embarazadas, muchos jóvenes en la cárcel? ¿No será acaso que nos pasa lo mismo de la historia de Mario, que no nos preocupamos por las personas, sino más bien por las cosas? ¿Que se nos ha olvidado el concepto de solidaridad? ¿O lo hemos tomado como un concepto frío y a veces de campañas populachas y no vemos más allá la solidaridad cristiana, que es tan sencilla, es como nos lo enseña Jesús en esa parábola del buen samaritano, de darlo todo por los que nos necesitan, darlo sin esperar nada a cambio y dar y comprometernos con el otro? El sacramento es un compromiso con Dios cada vez más, cada vez que nosotros participamos de la comunión, hacemos un pacto con Dios mismo. A través de Jesús Eucaristía, nos comprometemos a ser uno con ellos para hacer presente el reino de Dios en la tierra. Es vivir, no solo sentir bonito, sino vivir como prójimos.
La solidaridad cristiana es mucho más que un dar materialista, pero tampoco permanece en un acompañar pasivo sin hechos concretos que influyan positivamente en alguien, de acuerdo a su dignidad de ser humano. La solidaridad cristiana es acción, porque parte de la contemplación. Es palabra, pero también es obra. Es compañía, es presencia, pero también es consecuencia hecha acción que repercute para el bien. La Eucaristía es el testimonio más grande de la solidaridad. Como consecuencia del amor, en ella se encuentra al unísono el dar espiritual y material del único Dios que se hace presencia y se da como alimento. La Eucaristía es el acto más grande de la solidaridad. No podía ser de otra manera. Es Dios mismo quien acompaña y sacia. El cristiano, como imagen y semejanza de Dios, está llamado a vivir esa solidaridad. Es obvio que no podría imitarse la actitud divina mientras no hayamos interiorizado previamente el ejemplo de ese Dios que se hace solidaridad en la Eucaristía. La meditación de su entrega generosa será la fuente y el motor que nos lleve a asumir este compromiso, y precisamente así podremos vivir auténticamente la caridad solidaria cristiana respecto a nuestro prójimo y a nuestros próximos.
La solidaridad, queridos oyentes, es una palabra que nos une. Es la señal de que todos los hombres de cualquier condición se dan cuenta de que no están solos y de que no pueden vivir solos, porque el hombre es por naturaleza un ser social y no puede prescindir de sus iguales, no puede alejarse de las personas e intentar desarrollar sus capacidades de manera independiente. La solidaridad, por tanto, se desprende de la naturaleza misma de la persona humana. El hombre social por naturaleza debe de llegar a ser razonada su sociabilidad, a ser solidario por esa misma naturaleza. La palabra solidaridad reúne y expresa nuestras esperanzas plenas de inquietud, sirve de estímulo a la fortaleza y el pensamiento, es símbolo de unión para hombres que hasta ayer estaban alejados entre sí. Es la solidaridad el modo natural en que se refleja la sociabilidad. ¿Para qué somos sociales si no es para compartir las cargas, para ayudarnos, para crecer juntos? Como ya veremos, la solidaridad es algo justo y natural. No es tarea de santos, de virtuosos, de ascetas, de monjes o de políticos, es tarea de todos los hombres. Es también muy claro en el estudio de la solidaridad que este concepto no pertenece exclusivamente a la doctrina cristiana. La solidaridad, como hemos dicho, es una necesidad universal, connatural a todos los hombres, aún antes del cristianismo, aún en contra de él.
Preguntémonos, estimados oyentes, a esta altura de nuestro programa, ¿qué significa ser solidarios? Significa compartir la carga de los demás. Ningún hombre es una isla. Estamos unidos, incluso cuando no somos conscientes de esta unidad. Nos une el paisaje, nos une la carne y la sangre, nos une el trabajo y la lengua que hablamos. Sin embargo, no siempre nos damos cuenta de esos vínculos. Cuando nace la solidaridad, se despierta la conciencia y aparece entonces el lenguaje y la palabra. En ese instante sale a la luz todo lo que antes estaba escondido. Lo que nos une se hace visible para todos. Y entonces el hombre carga sus espaldas con el peso del otro. La solidaridad habla, llama, grita, afronta el sacrificio. Entonces la carga del prójimo se hace a menudo más grande que la nuestra. Solo aquel que no sepa observar la natural sociabilidad del hombre podrá negar equivocadamente la necesidad natural de la solidaridad. Nosotros consideramos que el concepto de solidaridad perpetuado en la doctrina social de la Iglesia Católica es el más cierto y también el más completo y con alcances más trascendentales que cualquier otro concepto de solidaridad propuesto hasta el día de hoy, pues contempla tanto la real dignidad de la persona individual como su necesidad natural de vivir en sociedad y de participar en ella, tanto activa como pasivamente, en el proceso diario y natural de dar y recibir dentro de esta civilización que vivimos.
Y queridos oyentes, pues para como redondear un poco todo este tema tan importante, pues digamos que la verdadera solidaridad, aquella que está llamada a impulsar los verdaderos vientos de cambio que favorecen el desarrollo de los individuos y las naciones, está fundada principalmente en la igualdad radical que une a todos los hombres. Esta igualdad es una derivación directa e innegable de la verdadera dignidad del ser humano, que pertenece a la realidad intrínseca de la persona, sin importar la raza, ni la edad, ni el sexo, ni el credo, ni la nacionalidad o el partido. Juan Pablo II lo expresa claramente: el ejercicio de la solidaridad dentro de cada sociedad es válido solo cuando sus miembros se reconocen unos a otros como personas. Aquí el término persona aparece para llamar nuestra atención hacia un aspecto que es esencial dentro de un estudio bien encauzado de la solidaridad. La solidaridad, en el sentido que nosotros la entendemos, existe solo entre personas.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, avisos de interés.
Estimados oyentes, y en este acontecer eclesial, compartimos con ustedes el hecho de que el Papa Benedicto XVI expresa solidaridad con las familias de las víctimas de la tragedia de Denver. El Papa Benedicto XVI expresó su cercanía y solidaridad con las familias y amigos de las víctimas de la reciente tragedia de Denver, en Colorado, en Estados Unidos. En Denver, durante la madrugada del pasado 20 de julio, un hombre armado ingresó a una sala de cine donde se estrenaba Batman, una película de mucha taquilla. Y allí hubo esa masacre, a la cual el Papa se solidarizó con los familiares, y también nosotros desde nuestro programa queremos hacer parte de esa solidaridad con los que sufren la violencia, las guerras, el hambre, la desnudez, todas aquellas situaciones que no permiten que el hombre viva dignamente como hijo de Dios. Paz para los difuntos y mucha solidaridad con las familias que lo han perdido a sus seres queridos.
Y no hay duda, Padre Fernando, que este es un momento muy especial de reflexión profunda frente a lo que ha pasado, no solamente en Denver. Justamente a los 2 días de haber sucedido eso, aparecieron de diferentes lugares de Estados Unidos, de también de otras personas que estaban justamente ya preparando otros atentados. Eso nos cuestiona y eso nos debe llevar a un planteamiento muy grande. Creo que hay un olvido de Dios y es una gran responsabilidad para los padres de familia, ¿no? No faltar a ese cariño sincero hacia sus hijos, lo que decíamos hace un momento. Si no formamos en los valores, nunca podremos ver nosotros una sociedad de verdad justa, una sociedad solidaria, una sociedad en la que comencemos por respetar la vida de las demás personas. Queridos oyentes, ya estamos terminando el mes de julio, ya comenzamos el mes de agosto, ya muchas escuelas públicas han comenzado el nuevo ciclo, el nuevo año escolar, y bueno, pues nos alegra, un abrazo fraterno para nuestros maestros y también para los niños, padres de familia, que ya les toca otra vez volver a madrugar. Pero permítanme también invitarlos, en nombre de toda la Iglesia de Corpus Christi, a inscribir los niños al CCD, a la catequesis parroquial. Yo creo que esto es urgente, esto es necesario, y pues los invitamos a todos entonces para que esto sea como la motivación que hagamos a partir de este fin de semana y estos próximos fines de semana que vamos a tener, de ir a cada una de sus parroquias. Y finalmente, queridos oyentes, los invitamos, ¿no?, a que se unan. El próximo 10 de agosto tendremos, si Dios quiere, el banquete de la parroquia de San Juan de los Lagos, allá en la Mansión Royal, uno de los lugares sociales de Corpus Christi, una manera de contribuir en este proceso de fundación de esta nueva parroquia. A todos les agradezco.
Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.